de la mañana, 5 minutos. Bienvenidos a quien recién enciende el dial de la frecuencia modulada nacional folclórica 98.7. El aire de aquí en el programa de Hilachitas de Argentina en su segunda parte. Me acompaña Laurita, tu apellido. Laurita Cristaldo en la operación técnica. Buen día, Laurita, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el frío, más o menos? No, pero acá está lindo porque está muy agradable con la calefacción. En el control central está Diego Roldán, Cristian Barrio Nuevo, los compañeros de planta transmisora, informativo, seguridad. Mi nombre es Daniela Batelli, nos quedamos con Guillermo Chávez hasta las 6 de la mañana y hoy tenemos nuevamente Hilachitas en vivo y con este frío un señor que es un talentoso músico, el cual conocí yo en un programa que se llama Clareando ya por el año 2004, allá lejos hace tiempo, de los cuales hay muchos músicos y cantantes que vienen después de haber inclusive triunfado. Porque hay muchos a los que les ha ido barro y otros que han estado en el mismo lugar, pero siempre con el talento. Me acompaña hoy un guitarrista, compositor, que nos va a contar un poquito cómo nace su historia como músico, que se llama Carlos María Zeta. Buen día, Carlos. Gracias de corazón, porque es un horario que la gente normal... Claro, es difícil, porque la gente a esta hora normalmente duerme.
Sí, pero para la radio no es tan difícil. El
no, inclusive es muy grato, acá, ¿no? Acá hay dos bandas de chicos que tocaron chamamé y que cantaron, sí, que estaban gratísimamente agradecidos porque los llamaron para cantar en Punta del Este y otros en Montevideo y estaban chochos.
Claro, pero vos fíjate que el horario que tanta gente que trabaja, cierto, es bueno, mucha.
Y aparte, sí, si querés prestar atención, prestás, sí, más atención quizá en este horario que durante el día. O durante la, bueno, comenzada noche.
La magia de la noche, ¿no? También, sí, un poco, sí.
Bueno,
sí,
contanos un poquito cómo estás.
¿Cómo te va, Daniela? Bueno, gracias a vos por haberme convocado, no, tan amablemente.
Ya te dije que es.
Y así que para mí es un gusto muy grande estar acá otra vez.
Sí.
Y bueno, te cuento que sobre mi actividad, ¿sí? Es musical.
Contá un poquito a los oyentes cómo empezás a hacer música. Bueno, mira, ¿cómo nace tu carrera? Porque yo estoy leyendo acá, pero la gente quiere.
Claro, que yo soy guitarrista y compositor de música de raíz criolla, generalmente, sí, en general de música argentina, que quien me inculcó, digamos, el amor por la música argentina, uh-huh, fue mi primer maestro de tantas décadas y, bueno, de toda una vida. Yo lo considero el único que fue un maestro, que tuvo esta actitud de maestro, ¿no? Uh-huh. Del hombre que te dice las cosas que tienen que ser, a veces sin dar muchas explicaciones, y a veces uno sin entender demasiado.
Que es directo.
Que es directo. Sí, viste como vos cuando preguntás el nombre de una calle a alguien, ¿dónde puedo ir para, no sé, ir a Maipú, no sé, bueno, qué sé yo? Y el que te va a responder ya asume la actitud de maestro.
Sí.
Cuando ya levanta el dedo y
si
dice,
la
bueno,
sabe, si la sabe.
Vaya dos cuadras acá a la derecha y, sí, doble a la izquierda allá. Él te va a decir el camino que va a ser el más correcto y más,
Bueno,
más
el
rápido.
Nombre de ese.
Bueno, entonces Este hombre es Carlos Alberto Esmigliani, un guitarrista del sudeste bonaerense. Yo hice mi infancia la pasé en Necochea, en realidad viví en Necochea.
Qué lindo estar en la playa. Ya.
Hermoso, sí.
Qué extensa,
sí,
que es la época, playa, ¿no?, de Necochea.
¿Viste lo que es?
Porque hasta llegar hasta el mar te quemás los pies, bueno, sí, no es por nada, pero es como que tarda mucho.
Bueno,
¿no?,
pero en el invierno y en el otoño.
Sí, no, pero yo hablo en el verano. Te quemás bonita los, sí, sí, pies. Sí, 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 porque, sí, es como una cuadra para llegar hasta el mar.
Vos sabés que tiene un tipo de marea que devuelve
no sé
arena a la playa. O
no
sea
sé
que
por qué cada tanta vez cantidad de arena.
Era un problema. Es un tipo de
marea. Hay
de
gente
marea.
Que no va a Necochea, no porque no le gusta, sino porque hay mucha...
Porque mucho, se quema. Bueno,
no,
pero era IJotas.
No, pero igual es como que es un poco menos cómodo que tener más cerquita, sí, sí, el mar.
Bueno, y te contaba de Don Carlos, yo lo llamo Don, sí, Carlos, ¿no?
¿Vive Carlos?
O no, él falleció. Mira, yo tenía en esa época, no sé, 9, 10 años y él
chiquitito.
Ya tenía... Sí, un niño. Y ella tenía 65 por ahí. Era como, claro, una especie de padre o de abuelo, más bien, ¿no? Un hombre con sus mostachos, su gorra, su pañuelo al cuello, su bombacha de campo, ¿no? Y era un hombre, un gran guitarrista, muy humilde, pero y muy culto. Y muy culto a las dos modalidades, ¿no? A la modalidad europea, digamos, que tocaba los grandes clásicos en guitarra, bueno, muy bien. Y a la modalidad criolla, sabía mucho de música criolla, uh-huh, y también la ejecutaba esplendorosamente bien. Bueno, era esta última modalidad era criolla, ¿no? Así que bueno, siempre con la marca de él, de Don Carlos, ¿no?
¿Y sí, él te decía que tenías que tocar, qué estilo, o te lo imponía o te dejaba
No. Él hacía un ejercicio de la libertad tan grande, ¿no? La primera clase yo no sabía nada. En realidad yo tenía ciertos escarceos en casa le sacaba la guitarra a mi hermano Alejandro, dormíamos en la misma habitación, un poco mayor que yo, que él ya tocaba algo, y la dejaba siempre la guitarra arriba de la cama, suelta.
Y vos la agarraba.
Y yo la agarraba, y nada, empezaba a afinarla a mi manera, yo no sabía cómo se afinaba eso, pero de una forma que las cuerdas me sonaban bien a mí. Y sacaba melodías que escuchaba
tus
por la radio.
Tus propios tonos tenías, digamos.
¿Cómo?
Tenías tus propios tonos, entonces. Porque si afinabas vos... Pues,
sí, supongo... No me acuerdo lo que hacía, pero era, yo decía, bueno, acá está sonando bien. Ah. Y lo que en realidad hacía, trataba de imitar o de sacar melodías que escuchaba por la radio, populares, no sé, de todo tipo. Y lo hacía bastante bien, sacaba de oído. Y mi vieja, mi mamá, Isabel, que era poeta ella, vio un poco esa inquietud mía, ese, no sé si don o curiosidad, uh-huh. y me dice, bueno, buscate un profesor de guitarra, y averiguó uno que vivía en otra cuadra de casa, que era una chica joven, no sé, 20 y pico, a lo sumo 30 años, y fui, y era muy bonita todo, pero no me gustaba a mí como
¿cómo enseñaba?
No, fui para la clase, sino no me llamó la atención. Y vos fíjate que yo no dije, no me gusta la guitarra, porque a veces pasa esa cosa, ¿no? Porque, dije, no me gusta, como no, busco otra cosa. Y estando en la escuela, yo estaba, creo que en quinto grado, no me acuerdo, había un compañero que tocó la comparsita, me acuerdo. ¿Quién te enseñó a tocar eso? Me dice, bueno, no.
Le llamó la atención al tango.
Sí, un profesor que vive enfrente, dice, el viejo Carlos, me dice. El viejo, le decía. Ah. Y mira, y estaba como a 5, 6, 7 cuadras de casa. Y bueno, le digo, bueno... Fui a la casa de él y charlé un rato y arreglé un horario. Entonces, la primera clase, lo que hace es me da una guitarra y me dice, bueno, toca. Y él se levanta y se fue a la cocina a hacer un mate.
Claro, para escuchar lo que hacías.
Y me dejó como 15 minutos solo. Y digo, bueno, escucho yo. Y yo tocaba esto que hacía en casa, estas cositas. Y bueno, pero siempre estimulándome. Y lo que él siempre me inculcó, o lo que él quería, era que...
¿Al improvisar estás haciendo?
Me dice, sí, improvisa, toca lo que quieras. Hay que... no hay que estudiar tanto y improvisar mucho, que como que para que el alma, tu uh-huh. propia alma se vaya forjando de alguna manera. Y bueno, y así fue. Y después esa cuestión de la improvisación, uno cuando va haciéndose más grande y va estudiando un poco más, la va perdiendo, ¿no? Y yo en esta época, etapa de vida, trato de volver a recuperarla. Uh-huh. Después yo estudié, me especialicé en otras cosas, en guitarra, bueno, con otros maestros. Estudié armonía, composición también. Pero nunca solté aquello, ¿no? Esa primera cosa tan intuitiva uh-huh. y tan amorosa de Carlos, ¿no? La verdad que nunca lo solté. Y ahora que uno se está haciendo más grande, es como que lo vuelvo a recuperar otra vez, vuelvo a retomar ese espejo de aquella infancia, ¿no? Y me gratifica mucho en realidad. Así que trato ahora, estoy en una época como de desandar o de desaprender las cosas y volver a una cosa más esencial, ¿verdad?
¿Y Carlos María Zeta a quién admira?
Ah, bueno, yo tuve, vos me dijiste que estuvimos haciendo estos años que no nos vemos.
Sí.
Que es raro, porque son muchos y parecen pocos también, ¿no? ¿Viste cómo es la...
Se vuela y no se vuela.
La vida, ¿no? Que yo 10 años en otra etapa de la vida... Es mucho, ahora por ahí, en
depende
mi época,
de la
por lo
época
menos,
que sea.
Ahora sí. Actualmente no es tanto, pero hicimos muchas cosas. En el año 2006 y 2005 y 2007 también, con mi esposa Yolanda, que ella es una gran cantora, hicimos un ciclo.
¿Qué canta ella?
Ella canta tango y folclore. Canta sí, excelentemente bien el tango. Sí,
¿canta,
no?
¿Canta bonito?
Canta hermoso.
Bueno, un sí, día la traes para que cante folclore.
Él me dice, bueno, ¿con quién te gustaría tocar, compartir escenario? Entonces yo empecé con una lista. En la
¿interminable?
Cual, la cual, no, no tan interminable, cortita. Muy selecta, con la cual empecé con Carlos Di Fulvio.
Sí.
¿No? Bueno, con Carlos.
Tengo que invitar a Carlos.
Y mirá.
Lo tengo que invitar.
Y sí, un hombre, bueno, muy generoso conmigo. Me gustaba mucho en esa época, y ahora también, pero yo escuchaba mucho a Gerardo Macchi Falú, que es un guitarrista también. De la familia de los Falú, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y Yolanda tiene mucho talento para esto de la producción y buscar. Que yo fui buscando los teléfonos, las cosas, los mails. Y fuimos armando un ciclo en los cuales participaron. Cacho Tirao también, participó Suma Paz. Uh-huh. Bueno, Gerardo.
Figuras.
Carlos Di Fulvio. Omar Moreno Palacios, que tiene un programa aquí
sí.
también. Martín Alemán, que es un coplista salteño. A su decir es cantor de cocina y acomodador de palabras. Un hombre muy... Bueno, somos amigos personales también ahora, ¿no? Y bueno, creo que no me olvidarme de alguno más. Pero bueno, con ellos hicimos un ciclo en el Museo Raggio de Olivos, ¿no? De Vicente López. Y después también lo repetimos en la Manzana de las Luces, aquí cerca.
Todo producción nuestra. ¿Dónde está el Colegio Nacional de Buenos Aires?
¿Cómo?
¿Dónde está el Colegio Nacional de Buenos Aires? En la Manzana de las Luces.
Claro, y bueno, que es una sala hermosa. Vos podés tocar sin sonidos, en nada, sí, es hermoso. Una acústica tan linda y un lugar muy cálido, muy grato. Y bueno, así hicimos este ciclo muy a pulmón con mi compañera, con Yolanda, pero con mucha felicidad. Y eso fue como una especie de mi reválida, de mi pequeña universidad, de alguna manera, ¿no? Todos estos maestros que están inalcanzables para mí siempre, inclusive hoy día, ¿no? Son hombres, son realmente son maestros que también tienen esta actitud de maestro, ¿no? Y Difumio fue muy generoso porque me supo contactar después con guitarristas más jóvenes que estaban cerca de él, de los cuales ahora somos amigos. Y bueno, ya estamos acompañándonos.
Parece todo muy grande y chiquitito, es un pañuelito el mundo, ¿no?
Sí, ¿viste? Sí.
Bueno, ¿con qué nos así vas a deleitar a mí?
Bueno, vamos a ver ahora, ablandar un poquito los dedos, ¿no?
Bueno, parece muy bien.
Yo me empiezo con un gatito que se llama El Peñero, así que vamos a hacer eso.
Bueno, adelante. ¿Quiénes son los que te piden? ¿Qué estilo de música te piden? ¿Gato, chacarera?
¿Dentro de folclore?
Sí. Mira, ¿qué es lo que más te pide la gente? Bueno, depende también a dónde
claro, donde uno apunta. No, en realidad yo tengo más una pulsación de músico surero, digamos, un poco por la mano derecha, y el sonido, lo que me es grato a mí también tocar, ¿no? Más dentro de la música, la vasta música que tenemos argentina, ¿no? Pero fíjate que en la música bonaerense solamente, y la pampa, hay más de 40 estilos diferentes de milonga, solamente de la milonga, ¿no? La especie de milonga. De manera que es tan vasto querer abarcar todo, ¿no? Pero por una cuestión de geografía, digamos, yo tengo más placer. Inclusive este gato lo toco a la manera más del sur, digamos, ¿viste? Más pesado, más
Porque qué diferencia hay entre las zonas del país en la forma de tocar, eso no lo sé. Por eso
claro, bueno, el acompañamiento tipo gato, por ejemplo, a medida que se va yendo más al norte es más como más chispeante, más alegre, un poco más rápido, ¿no?
Bueno, ¿el sur son más tranquilos?
Bueno, el sur somos más pesados. Claro, un poco también tiene que ver también un poco con la psicología, viste que el hombre del sur de la pampa, de las llanuras, como más pensante, ¿no? Viste que las milongas. La palabra milonga, inclusive, mira, hay varias versiones, pero algunos dicen que viene de un uruguayo, que dice que viene de la palabra mulonga, africana, que significa palabrerío. O sea, el payador, digamos, que se dispone a hablar con su guitarra como a la manera de los antiguos periodistas, digamos, de alguna manera, que lo esperaban para contar lo sucedido, ¿no? Y bueno,
con la diferencia que hace la combinación de las vocales,
¿no? Eran cosas largas, ¿no?
¿Cómo? Que con la diferencia que el payador hace una combinación de vocales que...
De rimas, claro.
Sino, sí, claro. Si no, no tiene nada que ver.
Hay una poesía hermosa de Margarino Cervantes, que se llama El payador, justamente, que esa poesía estaba, mirá, de prólogo en la primera edición de Martín Fierro en el siglo XIX, ¿no? Que cuenta eso, cuenta que el payador tiene tanta inventiva...
Claro, tenés que tener una rapidez impresionante para estar creando sobre la persona, sobre el objeto, sobre la naturaleza.
Pero ese, para tener esa rapidez...
Y una dialéctica, también unos vocablos terribles como para hacer siempre lo mismo.
Bueno, mucha gente del pueblo...
Muy inteligente.
Se juntaba a escuchar a los payadores para aprender vocabulario. Claro. Mirá, fíjate vos, ¿no? Ah. Pero lo que te decía, que para tener tanta creatividad, o sea, tanta inventiva, hay que tener mucha creatividad. Y de repente tenían que ceñirse al verso. Y a veces, ahí cuenta en esta poesía Mariano Cervantes, que a veces van creando y van eligiendo qué es lo que van a decir y qué es lo que van a dejar de decir.
Un espacio,
claro,
una cantidad de...
acomodarse al octosílabo y a las rimas, ¿no? Sí. Maravilloso eso también.
A mí me parece admirable. Claro. Deben tener una inventiva de aquellas. Claro. ¿No? Y bueno, aparte no muchos triunfan en eso.
¿Cómo?
No muchos triunfan.
No, supongo que no. Es una cosa así. Sí, claro. Es un arte mayor, ¿no?
Y aparte hay gente que por ahí lo escucha y le resulta por ahí medio pesado, o sea, ese es, claro, es medio subjetivo, a veces gusta mucho, a veces no tanto.
Sí, como todo, a veces se hacen, está en el folclore, bueno, vos viste que el folclore en realidad es lo anónimo, las costumbres, las cuestiones adquiridas así en forma como empírica, pasada de generación en generación, pero que tienen una utilidad para el pueblo,
sí,
qué sé yo, el mate, vos no sabés quién inventó hacer el mate, ¿sabes? Por ahí fue una creación colectiva, o a un alguien se le ocurrió y se fue mejorando, y acá se toma dulce, allá amargo, qué sé yo, bueno, con yuyos, sin yuyos. Sí. Pero hay una utilidad, el mate tiene esa utilidad, ¿viste? Es decir, cuando yo te digo vamos a tomar un mate, en realidad te estoy diciendo vamos a charlar un rato, sí, contame tus cosas, ¿no? No estoy diciendo vamos a deleitarnos con un brebaje, digamos así, esa cosa diletante de lo lindo,
sí,
que
sí,
es tomar,
sí,
mate, ¿no? Bueno, así pasa con todo, y bueno, en la música también pasan estas cosas, ¿no? Así, que tiene que tener como una utilidad para la gente, ¿no?
3 de la mañana, 22 minutos, Carlos María Zeta está con nosotros, es músico, guitarrista. Si usted se quiere comunicar con nosotros para pedir algún tema musical para interpretar o pedir una hilachita musical folclórica, se tiene que comunicar con el 4999-0987 o dejarlo por escrito en redes sociales, Facebook o Yahoo. ¿Y ahora con qué seguimos, Carlos?
Bueno, mira, siguiendo, querés,
ya lo que vos quieras podés interpretar.
Estuvimos hablando de...
Free, libre.
De Don Carlos y estamos hablando de los payadores.
Sí.
Yo después, por una cuestión de trabajo de mi viejo, nos vinimos para Capital ya en mi adolescencia, pero siempre seguimos volviendo a Necochea porque habíamos tenido una casita allá. Y yo después empecé a trabajar profesionalmente con Mariquena Monti, sí, con Amelita Baltar. Y entonces, pero en los veranos iba a descansar un rato en Necochea a casa. Que
a caminar por la playa para llegar al mar.
Sí. Yo jugaba la pelota en el invierno, se te quería decir, en esas playas de 200 metros.
Claro, pero ahí es bárbaro para jugar esa la pelota,
libertad,
paleta o
bueno,
el fútbol, es genial.
Yo no estuve nunca más.
Claro.
Bueno.
Hay pocas playas que tienen tanta extensión de arena.
Es la única, poquísima. Yo sí me acuerdo cuando fui al sur a Comodoro Rivadavia, me parece que también, pero bueno.
Pero es diferente el
sí, bueno, es una
la escenografía,
es más,
eso es más comercial lo que hay, claro, en la costa.
Ah. En Comodoro no sé si te puedes meter al agua.
Te morís de frío, ¿no? Bueno, depende del tiempo, de la temperatura que haya.
Pero te contaba, hasta los 20 y pico de años míos,
sí,
lo iba a ver y me recibí, ya estábamos, comíamos, tocábamos juntos, en fin. Y un día voy y su casa humilde ahí, que quedaba cerca de la terminal de Necochea, se había convertido en una casa hermosísima. Él tenía como una huerta, uh-huh, y criaba conejos, gallinas, también como una pequeña granjita, digamos.
Sí.
Había desaparecido, era todo un pasto cortado a la perfección de un centímetro, la casa era otra. Digo, bueno, toco el timbre. Me atiende un señor muy amable, no me acuerdo su nombre, pero me dijo que era médico, y que dice, no, yo esta casa la compré a un señor, sí, a una familia, no me acuerdo qué dijo. Y digo, porque yo acá vivía Don Carlos Emigliani, que fue profesor mío, yo charlando con él, me dice, no sé qué pasaba con ese hombre, pero bueno, me dio la dirección de la inmobiliaria donde compró esta casa. Mm. Fui a la inmobiliaria, y ahí me dicen que había fallecido Don Carlos, ¿no?
No, o sea, no supiste nunca más nada de él.
No, nos carteábamos a veces, pero en los inviernos estábamos más bien ocultos y yo en los veranos aparecía y ahí estábamos. Bueno, nos juntábamos más bien en los veranos. Pero bueno, ese invierno no sé, la cuestión que llegué y había pasado esto. Y cuando me enteré salí de la inmobiliaria con mucho pesar y yo siempre llevo un cuadernito con una virome.
Para anotaciones.
Sí, entonces me senté en la plaza ahí del pueblo de la ciudad, muy apesadumbrado, y escribí lo que yo sentía cuando iba a aprender guitarra, ¿no? Con él. Y después quise poner música y sabes que nunca me surgió una melodía. Entonces lo que hice fue tomar prestado justamente al payador, esta melodía anónima del payador, para hacer la milonga para Don Carlos. En la calle de la Loma se siente el viento correr. En la calle de la Loma se siente el viento correr. El mar se gasta una broma, la bici hay que sostener. El mar se gasta una broma, la bici hay que sostener. En la casa más humilde llegando a la terminal. En la casa más humilde, llegando a la terminal, está el duende de Don Carlos, musicando la ciudad. Yo fui su alumno hace tiempo, un niño en su soledad. Ese niño pedalea con entusiasmo y amor. Ese niño pedalea con entusiasmo y amor. Por conocer los secretos del más preciado valor. Por conocer los secretos del más preciado valor. Las músicas y armonías que la guitarra le da, las músicas y armonías que la guitarra le da, estaban muy bien guardados a pocos pasos del mar, a pocos metros, muy pocos de aquel viento y de la sal. Los rasgueos de Don Carlos tenían ese sabor. Los rasgueos de Don Carlos tenían ese sabor. De los pájaros del campo, del consejo sabedor. De los pájaros del campo, del consejo sabedor. Los ojos tan asombrados de mi niño preguntón. Los ojos tan asombrados de mi niño preguntón se iban llenos de respuestas, de sonidos del amor. Ay, mover los dedos, guitarra, recorrer tu diapasón.
Qué lindo. ¿Es el único que hiciste para Carlos?
El único que hice para acá.
Qué lindo. Sí. Es muy lindo. Tenemos tanda. Tres de la mañana, 36 minutos. Hace frío en la ciudad de Buenos Aires. 6 grados 3 décimas. Humedad 70%. El cielo está despejado. Continuamos en Hilachitas en vivo de nuestro país, hoy con Carlos María Zeta en vivo interpretando temas, contándonos un poquito de su historia. Y yo le preguntaba fuera de micrófono, cuando tenés que cantar con otros concertistas, otros guitarristas, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Aparte de las generaciones, bueno, ¿no? Obviamente.
Claro, claro.
Más allá, ¿pero qué los diferencia?
¿La generación decís vos?
De la generación y aparte los estilos.
¿En qué? La cédula de identidad de todo guitarrista es su sonido. Es lograr tener un sonido propio.
Es difícil, ¿no?
Eso es... Sí. Yo supongo que es como entre los locutores, ¿no? Digamos, que vos cerrás
un estilo propio.
Este es Daniela, sí. Este es el otro. Bueno,
pero eso
es muy difícil.
Una cosa que ocurre, que hay diferentes medios de comunicación que por ahí busca timbres de voces similares para que no se note que hay una diferencia entre
bueno, y vos ves que también en la música...
Y hay otros que no. En esta radio, por ejemplo, normalmente hay diferentes voces de mujeres.
Claro, lo más diverso, que lo más lindo.
Muy diferente.
Sí, y la música, digamos, también, el manejo de la música un poco más como industrial, digamos, también, viste que los productores se buscan determinado tipo de voz y de timbre para sí. Porque les parece que eso va a vender más, ¿no? Bueno, de todo, de edades, de aspecto físico, bueno, en general. Mm. Pero, digamos, la música, el arte pasa por otro lado un poco, ¿no? Y también es este camino personal de tener un propio sonido en la guitarra es muy difícil. Y vos, fíjate que no
porque
todos
se quieren parecer a, ¿no? Pasa un poquito eso.
Sí, todo lo que se quiere parecerá, pero cuando pasa esa etapa por ahí uno, o algunos se vuelven como muy más pulcros, queriendo pulir, qué sé yo, y de repente lo que tienen de innato lo pulen tanto que les desaparece, viste, el propio sonido, ¿no? Yo, la verdad, no sé si lo encontré todavía, pero he tenido esta conversación justamente con don Carlos Di Fulvio, ¿no?
¿Qué dice?
Y él me decía que ser un gran o un buen músico tiene que ver con el estudio, con el trabajo, con la disciplina, sobre todo con esto de la guitarra, que si vos no te disciplinás un poco, es muy difícil, es arduo, ¿no? La
bueno, por nada, si no te disciplinás en nada, es un desastre todo, me parece, ¿no?
Y puede ser, sí, supongo que sí.
A no ser que seas un genio y seas claro. Un talento como...
Que rompas eso, pero tampoco.
De golpe
es un
niñito que canta una lírica que es excepcional, todavía estaba sí. Mirando el niñito que era telón de José Carreras, chiquitito argentino. Digo... Aparte que el chico estudia y todo, sí. Está, es un angelito porque no hay miles de niñitos así.
Claro, claro, claro.
Entonces que tenés que decir, no puede ser, son milagros, viste, claro. Que estás tocado por Dios.
Sí, puede ser, sí.
¿Entendés?
Y Carlos Di Fulvio me decía, se logra, ¿eh? Es difícil, pero se logra. El sonido, esto del sonido, ¿no? No difícil en cuanto que tiene que ser difícil tocar, no tocar difícil,
sino lograr el estilo,
es una cosa sencilla, uno puede lograr. El sonido de la guitarra criolla. Y lo que él me decía, bueno, con la disciplina, con esto uno puede ser un buen músico, un excelente músico. Pero la diferencia es ser el artista, ¿no? Ser un artista, ¿qué es, no? Entonces él me decía, usted, porque viste que Di Fulvio no tutea ni a los hijos, ¿no?
Sí.
Me decía, usted si pone un disco de Atahualpa Yupanqui, cierra los ojos, se da vuelta, ¿sí? Y dice, este es Atahualpa, este es Eduardo Falú, este es Cacho Tirado. Tiene esa cédula, ese pasaporte que es el sonido, que se tocan tres compases y ya sabés quién es, ¿no?
Sí.
Eso es muy difícil. Entonces, pero eso también es lindo cuando vos escuchás distintos guitarristas.
Que lo podés diferenciar.
Claro, que podés ver, claro, ves su carácter, su personalidad en la guitarra, ¿no? Por eso a mí no me gusta tocar con la guitarra enchufada, como la guitarra criolla con el cable, ¿no? Porque el cable quita la personalidad. Hay un sonido de piezo eléctrico, digamos, de la...
Que se siente.
De la pastilla, que es un poc poc, que uno se escucha que no es el dedo de uno, ¿no? No es su...
Es como cantar con cámara y cantar claro. A capela, digamos.
Yo, por ejemplo, ahora mira, yo también soy...
Digo, ¿no?
Una infidencia.
Yo digo, los verdaderos cantantes te cantan a capela y son excepcionales. No necesitan tanta banda.
Claro,
con
la cámara, claro. Bueno, claro. Ese concepto ahora es más moderno lo que está diciendo. O sea, la
bueno,
gente
pero yo pienso, sí, cuando alguien te canta a capela y es excepcional,
son cámaras cortas,
está,
sí. Listo. Claro, como sale. Es como uno cuando habla, ¿no?
Exacto.
Bueno, es eso, ponerse el ser humano en el artista, nada, ser natural, ¿no? Pero eso, nada, es tan difícil lograr la naturalidad después, ¿no? Lo que yo decía un poco de desaprender las cosas, ¿no? Es así. Y bueno, pero entonces esto contaba lo del tipo de sonido en la guitarra, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso es lo más que... Después está la forma también de uno de armonizar, si usa acordes sencillos, si toca más complicado, la dicción. Esto te quería decir, una infidencia. En realidad yo me estoy trabando un poquito porque tengo una uña mal cortada.
Ah, yo pensé en la lengua, digo, ¿no? ¿Qué pasó?
No. Y tengo una uña más cortada, entonces me dificulta y ahora me trato de liberar de eso. Digo, bueno, ya está. Por eso, hoy, no.
No, es por decir, la uña acá en el micrófono.
Hoy estoy así.
Ya está.
Y entonces también el sonido mío de este momento, charlando contigo, tiene que ver con eso. Así que,
es el sonido de...
Esa que bueno, sea natural así, ¿no?
Está todo bien.
Así es. Sí, aparte, sí, no es disculpa, no es disculpa porque yo si no...
Aparte
no,
la gente no sabe.
Mirá que yo podría tener un disco y decir, no, pero a mí me encanta tocar en vivo y yo me tomo estas cuestiones como
es
una...
Es como cantar a capela, te estoy diciendo.
Claro, me encanta yo, nada, aparte yo doy clases de guitarra, siempre con la guitarra al hombro por todos lados y a veces me siento en una plaza y toco.
¿Y la gente te responde?
Y se para a conversar, ¿sí? A veces, sí. Lo miran, algunos miran con extrañeza este loco que hace, ¿no? Pero por ahí, porque tengo entre casi que hace algún tiempo, ponerle, ¿no? Más allá, viviendo, yo vivo en Ingeniero Maswich, que es un pueblo, ¿no?
Sí, conozco.
Muy, muy bonito.
Y hay unas quintas hermosas por ahí.
Claro, es una zona, claro, sí, una zona de...
Hermosa, huertas, ya sé, sí. Así he ido a bailar a un lugar muy cerca de Ingeniero que se llama Tía Pola, que no sé si lo desconoces.
De nombre, sí.
Cuando era, de nombre por era adolescente, allá lejos de hace tiempo. Pero me encantaba porque íbamos todos en autos desde acá, a bailar a Maswich, a Tía Pola.
Ah, mira.
Nos encantaba porque era todo un lugar tipo rancho, muy, muy lindo.
¿Dónde quedaba?
Ahí, exacta la dirección, no lo sé, tendría que googlear para decirte.
Y Maswich ahora ha crecido mucho estos últimos años, pocos, menos de 10 años, 8, 7 años. Siempre fue medio campo, ¿no? En realidad, es partido de Escobar.
Sí, ya sé, conozco bastante. Bueno, ¿con qué nos querés deleitar ahora a todos los oyentes?
Bueno, mira, te voy a contar una anécdota.
Algo que no deje que la gente se duerma, ¿eh? No permitamos que... Bueno, están todos despiertos, pero... Que tenemos muchos oyentes, inclusive de nuestro país, del interior y del exterior. Ah. El otro día llamó una madrileña, pidió un tema.
¿Sí?
Sí.
Le voy a contar una canción que tiene que ver con vos, en realidad, con este programa.
O
con
y tenemos programa. También un argentino que está viviendo París, que también nos escribe por Facebook.
Ah, bueno, vamos a dedicarle
estamos
a eso.
Estamos en una mezcla de internacionales.
Y claro, porque ahora viste que con el internet se escucha por todo.
No, y aparte que son 4 horas más, 5, entonces es un horario más accesible también.
Ah, claro, está bien. Pero bueno, también viste que la noche tiene esta magia que invita, ¿no?, a la reflexión un poco, ¿no? Pero lo que te quiero contar tiene que ver con tu programa clásico, ¿cómo era el nombre?
Clareando.
Clareando, te iba a hacer despertar. Clareando. La vez que vine, yo creo que vine 2 o 3 veces, veces por lo menos. Una de las veces, le digo justamente a Yolanda, que como era de madrugada también, ella se queda medio dormitando.
Tenemos que despertar a que venga Yolanda.
Le había hecho una canción a ella, una samba, y la había recién terminado en esos días, y no se la había mostrado. Entonces digo,
¿y la cantaste acá?
No te duermas, escuchá, voy a tocar algo y no sé qué te parece, qué sé yo. Así que yo estrené la canción dedicada a mi esposa Yolanda en acá en tu programa,
en este estudio. Qué bueno.
Así que es como un homenaje también a tu trayectoria de alguna manera.
No, pero cantarla de nuevo, no se está haciendo ni ahora.
La voy a hacer ahora.
Sí.
Pero está Yolanda, está durmiendo, Yolanda. Vamos a ver. No sé si no me mintió, debe estar despierta.
Nada, ¿por qué te va a mentir?
Se llama Belleza. No, si no la venció el sueño, ¿no? Nah. Belleza, la de tus labios. Belleza la de tus labios que parten de ese lugar en que la copla se hermana buscando en mi boca el don de cantar, en que la copla se hermana buscando en mi boca el don de cantar. Beso que viene de lejos llega a nuestro lugar, partiendo aquel tiempo nuevo en antes y ahora, amor de verdad. Partiendo aquel tiempo nuevo en antes y ahora, amor de verdad. Amor de este tiempo, comparte mi pan, que voy buscando auroras de otros nuevos días que pinten mi paz, que voy buscando auroras de otros nuevos días que pinten mi paz.
sala de tus labios, de un beso primaveral que abriendo va corazones en puertas lejanas de un nuevo tierral, que abriendo va corazones en puertas lejanas de un nuevo tierral, abre secretos del alma, junta la vida total, que si la copla me aguanta, le dejo mi historia para caminar, que si la copla me aguanta, le dejo mi historia para caminar. Amor de este tiempo, comparte mi pan, que voy buscando auroras de otros nuevos días que pinten mi paz, que voy buscando auroras de otros nuevos días que pinten mi paz.
De la mañana, 50 minutos. Me preguntan los oyentes, Carlos, qué va a pasar con el pronóstico del tiempo esta semana. Y parece que va a estar un poco primaveral. Leo, hoy lunes la mínima va a ser de 5 grados, máxima de 15. Mañana martes, una mínima de 7, máxima de 18. Miércoles y jueves, mínimas de 10 grados, máximas de hasta 21 grados. Está, ya eso no espera. Viernes no tenemos el pronóstico del tiempo, pero no hay ninguna lluvia.
Yo creo que el viernes va a estar, si no me equivoco, creo que un grado más 22.
Bueno, entonces va a estar primero el total y después lloverá, no sabemos. No, no está acá escrito.
Y en Maastricht tiene que bajarle 3 o 4 grados.
Claro, porque hace más frío, es más, sí, campo. Sí. Bueno, ¿qué querés interpretar?
Bueno, te voy a hacer una cosa instrumental, ¿querés? Una milonga.
Lo que vos quieras.
Me dio muchas satisfacciones. Suma Paz era también una de las participantes, la dama que participaba, sí, de este ciclo que yo te decía, que hace poco me convocaron en la Feria de Mataderos, junto a la cantora surera Silvia Adriana, a hacer, sí, un homenaje a Suma. Nosotros también quedamos...
Cantaba bonito Suma Paz, sí, re bonito.
Aparte una persona, una dulzura de persona. Sí. Y nosotros con Yolanda tuvimos el honor... De que ella nos llamara a sus amigos, ¿no?
O sea, qué bueno.
Hemos ido muchas veces a matear a su casa y a tomar algún vinito rosado que ella también gustaba tomar y a charlar mucho, ella era tan profunda, ¿no? Suma fue en realidad la alumna directa de don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Sí. Por elección del maestro, ¿eh? No, ella no lo buscó a él, sino que fue al revés. Es un gran mérito haber estado con ella. Y bueno, en realidad yo te contaba de un compacto que te traje en aquel momento, sí, que se llamaba Palabras Cuerdas, sí, una especie de primer compacto que hice, bueno, hace más o menos como 15 años, que me abrió muchas puertas, entre esas, bueno, yo me presentaba en este ciclo de guitarristas, yo llevaba como mi tarjeta de presentación este compacto que había hecho,
sí,
y bueno, me abrió muchas puertas en el mundo de la guitarra también, y bueno, de estos guitarreros, ¿no? Que, estos guitarristas, cantantes y solistas, que es una imagen que se ve poco últimamente, viste que me contabas, ¿no?
Sí.
Vos me te parecía también.
Así como se ven también pocas mujeres que cantan, claro, no hay mucha cantidad.
¿De mujeres que cantan folclore? Sí. Ah, mira. Yo creo que sí, ¿no? Vos decís que no, tanto.
Es que yo investigo, hago producción como para que venga el programa y todo, y no hay tanta cantidad, hay pocas. Hay, sí, buenas, pero pocas, ¿no? No es...
Difulvio me decía, yo le decía a los guitarreros...
No sé por qué.
Que somos, pero... pocos.
O por ahí se quedan, sí, en el interior y no vienen para acá.
Carlos Difulvio me decía, somos pocos guitarreros. Me decía, lo que pasa es que nosotros nos escuchamos entre nosotros, me decía don Carlos, ¿no? Como una humorada, ¿no?
Y, bueno, pero no sé hasta qué punto tiene razón. Hay mucha gente que le encanta estar en el interior, que está mucho más tranquila. Acá han venido, sí, cantantes excepcionales. Y yo les pregunto, ¿pero por qué no vienen acá a Buenos Aires y se hacen conocer un poquito? Sí. Dicen, no, yo me quedo tranquilo en mi ranchito, tomo un mate. Bueno, o sea, tienen otra filosofía de vida.
Vos sabés que Gerardo, el músico este Maki Falú, él vive el 9 de julio, pero vivía acá en Capital. Y él no se preocupa, no tiene ni página de Facebook ni estas cosas de internet.
Tranquilo.
Tiene un correo electrónico. Ah. Que vos lo escribís y él a los 5 o 6 días pues sabés que te va a contestar, ¿no?
Claro, pero tienen otros tiempos.
Y graba un montón de cosas. Y Gerardo, y vos tenés que tocar más seguido. No, bueno, cuando aparece yo voy, dice, y si no, el que busca encuentra, dice, directamente.
Claro, por eso tiene esta filosofía de vida.
Con una seguridad. Y él está totalmente contento con su carrera y nada, vas a su casa y saca la guitarra y toca como si estuviera preparado para un concierto en ese momento.
Claro. O sea, y bueno, pues es naturaleza. No, es una naturaleza. Aparte que pueda haber estudiado, es naturaleza.
Claro, claro. Entonces, bueno, esto es lo maravilloso, ¿no? Bueno, entonces con Suma yo le dejé, fuimos a tomar un mate, te cuento rápidamente una anécdota. La primera vez que la conocimos, bueno, fuimos con Yolanda y nuestros dos hijos chiquitos, sí, hace más de 10 años, y atendió ella y le dice, estaba el marido adentro, y dice, Alberto, dice, mirá qué gente hermosa, ¿no? Porque nos vio ahí a la familia, qué sé yo,
sí.
Se habría pensado, bueno, nada, nos vio juntos y le dijo eso, y le dejo el disco, charlamos un rato, bueno, que estuvimos como una hora y pico, no sé, bastante tiempo, muy amable. Y después volvimos a casa muy contentos, invitándola a este ciclo que estábamos organizando, sí. ¿Viste? Que te conté.
Sí, sí, sí.
Y a los 3-4 días llama ella a mi casa, ¿no? Porque estaba el teléfono ahí en el compacto. Atiende Yolanda y me dice, mira, quiere hablar con vos Suma, su papá. Ah, bueno. Y me dice, hola Carlos, ¿cómo te va? Estuve escuchando tu disco. Y me dice, lo escuché 3 veces seguidas, lo estudié. Y ella hablaba muy, muy parcamente, ¿viste? Como sí. Era muy de mucho pensar. Entonces deja el silencio, lo estudié. No me dijo nada más.
Nada más.
Y yo ya empecé a transpirar, bueno acá no sé, o corta.
De golpe me dice, qué horrible.
Claro, ¿viste? Como dice, vos como siempre. ¿Viste? Ah, vos como siempre. Ahora no sabes como siempre qué es.
No sabes si es bueno o malo.
Bueno, entonces
si escaparte o quedarte.
Lo estudié, ¿no? Y hizo una pausa que me pareció eterna. Y me dice, muy bien. Dice, va a ser un gusto tocar con vos. Va a ser un gran gusto. Y escuché todo. Y me dice, pero hay un tema que, mirá lo que me dijo, ¿no? Me toca mi fibra íntima de mujer. Y es esa milonga que se llama De Yupanqui a Piazzolla. Es una milonga que yo hice en el año 92, estos dos grandes gigantes de nuestra música, ¿no? Que abarcan también entre Yupanqui y Piazzolla, vos podés hacer un camino de la milonga, bueno, nada.
Interesante.
Entonces, le dije, bueno, entonces con mucho gusto, cuando toquemos juntos yo voy a comenzar mi concierto con esta milonga para vos y aparte fui y le regalé la partitura también, ¿no? Así que bueno, vamos a tocar siempre que de alguna manera toco esta milonga, es como si hiciera un rezo a Suma,
¿no? A Suma. Que te está escuchando seguramente donde
sí,
sea. Desde alguna nube está.
Seguro, sí, en el corazón mío seguro que sí. De Yupanqui Piazzolla.
Dale. Thank you. Carlos María Zeta interpretando
De Yupanqui a Piazzolla.
Me dice Laurita Cristaldo que está en la operación técnica. Dani, Dani, le digo, ¿qué pasó? Le dice que salí y dijiste con la luz colorada, en vez de parar como con el auto con el tránsito, tengo que hablar al revés. Al revés. 4:05, frío en la ciudad de Buenos Aires, 5 grados 4 décimas. Le estaba preguntando a Carlos María Zeta, para el que recién encendió el dial, que él es músico, guitarrista, hace tiempo, y está haciendo hilachitas de Argentina en vivo hoy con nosotros, si fue a comer a las monjas en Luján, que es un lugar muy bonito que hay, donde cada monja de cada país hace la comida típica de su lugar.
Sí, mirá,
dice que hace mucho, que fue yo también.
Nosotros estamos viviendo allá en Ingeniero Maswich,
que más o menos. ¿Cuánto hace que vivís ahí?
Desde 2012, 2013, 5 años más o menos.
No hace tanto. ¿Y antes dónde estabas? ¿Acá en la capital?
En Olivos.
Y el Olivos también es bonito.
En Olivos, sí. En Olivos es muy lindo, sí.
Sí, es muy lindo.
Yo vivía en capital, después fui rajando y uno se va yendo cada vez más al norte a medida que se va enloqueciendo la zona, ¿no? Pero no, un poco, bueno, por las cuestiones de la vida, qué sé yo, terminamos eligiendo Ingeniero Maswich. Y bueno, pero a este lugar hemos ido hace muchos años antes, mucho antes de ir a vivir allí.
Yo cuando era chiquita iba.
Que yo me acuerdo que hicimos una cola infernal, porque había...
Porque no sé, tenés que reservar.
Sí, no sé cómo es el día que tenés que ir, bueno, en fin. Sí. Pero lo que te cuento es que ahora nosotros estamos viviendo... Ingeniero Maswich es un pueblo que tiene su traza urbana, digamos, de cemento, qué sé yo, bueno, que hay unas pocas calles ahí con la plaza y la estación del tren, qué sé yo. Nosotros todavía vivimos a 8 cuadras de ese centro, que para eso...
Totalmente lejos.
Que para el lugar es muy lejos, en realidad. 8 cuadras acá no es nada. En una calle de tierra muy bonita, muy ancha, cerca del arroyo Garín. Y para entrar a casa tenés que entrar a una pequeña tranquerita y caminar como unos 100 metros, y ahí al costado está nuestra casa. Muy bonita, bueno, que hicimos nueva nosotros para en este tiempo, pero vivimos enfrente hay un convento de monjas que se llama Nuestra Señora de Guadalupe, se llama el convento, ¿no?
¿Y tiene iglesia? O
sea, tiene una iglesia muy chiquita, una
capillita, muy pequeñita, claro, es hermosa,
muy pequeña. Y bueno, viste como son los conventos, así que tienen esa paz, ¿no? Con muchos árboles y un edificio tipo colonial, ¿no? Y ahora han renovado, pero estos años hubo muchas de estas monjas, éramos medio como amigos, porque bueno, vecinos en realidad, ¿no? Y buenos vecinos, ¿no? Ellas son gente que se arremanga, digamos,
y trabajan,
hacen su ministerio, los ves caminando por el pueblo, bueno, asisten a la gente, bueno, en fin, hacen muchas cosas. Entonces cuando la gente trabaja uno respeta, pero a veces no piensa lo mismo que, sí, bueno, que una monja, qué sé yo. Pero...
No, además el año que pasó, ya con la historia de las monjas, las bolsas.
Ah, bueno, claro, por eso fue en Luján.
Está todo el mundo cargando con ese tema.
Claro, bueno, sí. Pero, así que vivimos enfrente de un convento. No, lo que te quiero decir es que ellas son de semiclausura y las ventanas de sus habitaciones están justo enfrente de mi casa, ¿no? Así que lindo, te imaginas, ¿no? Las cargadas de los amigos cuando van a comer asado o algo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ese imaginario también que hay, ¿no?
De las monjas. Alucinación, ¿no? Sí.
Pero bueno, son todas chicas muy jóvenes y... Bueno, no quería contarte esta cosa de... Que es muy bonito, porque esas a la mañana empiezan 6:50 cantando música gregoriana.
¡Qué lindo!
Y yo vivo en mi terreno tiene como 900 metros.
Claro.
Y hay unas palmeras, unos árboles, hay un árbol de tala que yo le quise dejar porque me encanta el tala. Es un árbol feo, ¿viste? Pero como está el Martín Fierro, a mí me gusta mucho. Cuando se seca, cuando vuelve, podás dar una leña muy linda. No sé qué te estaba contando de
las monjas que a la mañana cantan canto gregoriano.
Claro, tocan la campana y empiezan a cantar música gregoriana. He ido a
¿Y es la única vez que cantan?
No, en el día cantan varias veces, supongo, pero empiezan a esa hora, invierno, verano,
lo que sea. Aparte por ahí están orando, por eso
frío. Sí, son como oraciones que hacen cantar, ¿no?
Seguro.
Y en un momento yo hice como una especie de trueque, porque una de ellas trabajaba en una escuela secundaria, creo que era, y me pidió unas clases de guitarra. Para dar sus clases, ¿no? Con los chicos y para hacer canciones y demás. y yo le canjeé por porque me tire yates o cosas de cómo se canta, cómo se lee el canto gregoriano.
Ay, qué interesante.
Que no usa pentagrama, usa tetragrama, son cuatro líneas.
¿Y aprendiste?
Sí, sí, sí.
¿Y aprendiste a tocar algo en
gregoriano? No, 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 en realidad el canto gregoriano se canta, ¿no?
Sí. Canto bueno, pero por ahí habías acompañado en algo, yo qué sé.
No, porque ellos cantan con órgano, no, son un poco particulares en el sentido, ¿no? Son muy clásicas, demasiado tradicionales. Bueno, supongo para proteger esta cuestión, ¿no?
Sí.
Que es un canto que hizo San Gregorio, vos sabés que en esa época... Gregorio era papa y parece que, claro, como en la iglesia era el núcleo del saber en ese momento, ¿no? Del poder también del saber, muchos iban a estudiar, se metían a monjes para estudiar algo, ¿no? Sí, no por, sí, por la vocación de monje. Entonces muchas veces los músicos iban a estudiar música y entonces como se distraían mucho del estudio de la música y no ejercían el ministerio de monje,
sí,
San Gregorio hizo unas pautas muy sencillas para que se compongan los cantos eclesiásticos muy rápidamente. Por eso ese canto monótono del canto gregoriano, viste que es muy...
Sí, sí, sí.
Que tiene mucho la milonga eso, ¿no? O sea,
pero es lindo el canto gregoriano, es muy lindo.
Es lindo, es lindo. Pero es para la utilidad de eso de la oración, ¿no? O sea, no es para escuchar, digamos, estéticamente, como si fuera una producción artística, pero sí, es lindo, claro. Sí.
¿Y bueno, dónde vas a tocar? ¿Vas a tocar en vas a hacer un recital en algún lado?
Mira, ahora estoy... Cetanía. Sí, lo más cotidiano que tengo es el sábado que viene, del otro lado de mi casa hay una escuela que se llama Clara de Asís también, uh-huh, que es una escuela de pedagogía Waldorf, ¿viste? Y ellos hacen todos los años una peña muy linda que va todo el pueblo, mucha gente, y bueno, ahí vamos a estar cantando posiblemente con Yolanda también, en ese lugar.
¿A qué hora?
Eso es es al mediodía, entre la una y las 5 de la tarde.
Está.
Sí, sí, es una peña que, bueno, que en realidad en el pueblo se espera mucho y convoca mucho. Y después voy a estar el 22 de junio, que es dentro de dos jueves, me parece, en el Café de los Patriotas, que es un lugar que está en Nicasio Oroño y Cuchacucha, ahí cerca de Chacarita sería, ¿no? No sé, tengo que ver bien.
Me parece, ¿no? Jaballito, bueno. Cuchacucha, la calle.
Sí, sí, y Nicasio Oroño, pero Nicasio Oroño queda más para Chacarita, no sé.
Vos,
bueno, no sé, Nicasio Oroño y Cuchacucha.
Después
es
una investigación de barrio.
Ahí me está presentando estas canciones. Bueno, nada.
¿A qué hora sabes?
Material, 21 a 30 horas. Sí. Está dentro del contexto de lo que es escena show, ¿no? Digamos, es una cena y después viene la actuación mía, sí. Que ahí va a ir posiblemente a verme la familia de Zulma, ¿no?
¿Los invitaste?
La hija Zulma. Sí, ellos son... Sobre todo el yerno, digamos, que es un gran poeta de Navarro, ¿no? Uh-huh. El Nahuel Santana, si lo conoces.
Sí.
Él es como más asiduo a ese lugar. Pero una casualidad, porque yo siempre mandando materiales a lugares y bueno, ahí coincidimos y parece que nos vamos a encontrar otra vez ahí, ¿no?
Bueno, qué bueno. ¿Qué decís la palabra? Yo mientras voy a buscar un cartadito.
Bueno, cómo no. Mira, voy a hacer una canción, una huella
bueno.
Pampeana.
¿Cómo se llama?
Que se llama A San Cayetano.
Bueno.
Que yo hice en el año 2002, creo. Cuando en esa época estaba esa producción tan grande en la iglesia, ¿no? Tan grande, entonces como que era... Que
bueno, está grande, siempre. Siempre,
siempre, siempre, sí, siempre. Que formaba... Pero en esa época era muy gigantesca. Y formaba uno viendo la imagen de la gente caminar. O sea, bueno,
siempre es una huella, ¿no? Porque la gente siempre pide trabajo y agradece.
Claro.
Porque en la religión, aparte de pedir, hay que agradecer.
Claro,
agradecer lo que uno tiene,
claro.
Lo que tiene que ver con su cuerpo, con el trabajo, con hablar, con los cinco sentidos.
Tal cual. Bueno, así que bueno, el tema que me impresionó mucho la cantidad de gente que había y en realidad...
Te llamó la atención trabajo, la cantidad, no sé, de gente, claro. La gente.
Y bueno, es una canción, digamos, de contenido un poco más social, digamos, se llama, uh-huh, A San Cayetano,
bueno.
Una huella pampeana. Santito Cayetano, dame trabajo, si nos sacan el alma nos van matando. El agosto desangra, es día 7, en el tren muchedumbre, la fe de siempre.
la huella, San Cayetano. El alma es lo solito que va quedando. A la huella, dame trabajo. Que Dios nunca se olvide de los de abajo. Lara, la, 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 ira, la, lara, la, la, ira. Que Dios nunca se olvide de los de abajo. Cayetano, te quiero entero. El castigo del hambre rompió el silencio. Solo tenemos nada, otro hay quien tiene. Huella del poderoso que pisa fuerte. A la huella, desposeídos. En el rancho del pobre, Dios ha nacido. La huella, dame trabajo. Que Dios nunca se olvide de los de abajo. Lara, la, 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 ira, lara, la, la, ira. Que Dios nunca se olvide de los de abajo.
Cuatro de la mañana, 20 minutos, continuamos en Hilachitas de Argentina con la compañía en vivo de Carlos María Zeta, que es guitarrista, cantante, músico, que ya nos había acompañado allá por el año 2004 en el programa Clareando los fines de semana y bueno, ahora nos viene a deleitar y a engalanar la madrugada, es una madrugada de amanecer, una mezcla de todo sí, un poquito, sí. Con los temas nuevos, contándonos un poquito cómo le fue durante estos años en su trayectoria. Y tenemos algunos mensajes que agradecer de oyentes de Hilachitas de Argentina que llamaron al 4999-0987 para pedir temas musicales y también para agradecer que está Carlos María Zeta en vivo aquí en la 98.7. Queremos agradecer específicamente, uy, cuánta gente que hay. Tenemos a María Fernanda González que llamó, todos llaman para agradecer por el Facebook, me gusta, me gusta, me gusta, como diciendo que les agrada la compañía y los temas en vivo que está interpretando Carlos María. Tati Ledesma, Analía Gorostiaga, Carolina Prieto, Damián, Yani, María Paula, Cristina, Adrián, Agustín, Claudio, Adriano, Claudia, Agustina Manganelli, Claudia Orona, Lore Quintana, Alexa Sendri, Andrés, que es de Machuitz, dice que está en Machuitz en la quinta de un amigo que está escuchando. Mirá vos. Y que está escuchando que vos estás en Machuitz. Bueno, gracias sí. Andrés. Diana, Claudio, Adrián, Cristina y Dani. Todos esos llamaron al 4999-0987, se comunicaron con nosotros y han dejado por escrito en Facebook que agradecen la visita de Carlos María Zeta en vivo en Hilachitas de Argentina. Muchas y Carlos gracias, está preparando un café acá, se está poniendo un poquito de azúcar.
Ya la madrugada empieza.
Y yo qué sé, yo no me cuento como estoy toda la noche, no me cuento cuando es de día, de noche, de nada. Tenemos una como mezclura así de horarios.
Sí, bueno, sí, ¿no? La vida de músico también es un poco así, ¿viste? Como los taxistas, ¿no?
Claro, bueno, hay un montón de profesiones.
A veces cambian los horarios. A veces
y de oficios que hacen que uno esté despierto, claro, ¿no? Sí. A mí ayer, por ejemplo, me pasó que fui a llevar a mi perrita que le agarró un problemita en la pancita, una chiquitita. Había una cantidad de animalitos que nos atendieron, había como 100 perritos, era impresionante. No nos atendían nunca. No, me está preguntando si yo quiero café, no, yo ya me preparé acá en esta tacita. Ah. Una cantidad de animalitos, bueno, que se ve que tenían algún inconveniente, y bueno, la gente, alguna lloraba porque el perrito estaba mal, porque tenía algún inconveniente que no se podía salvar, y bueno, uno se pone sensible frente a los animales, ¿no? Porque algunos pensamos que son superiores a los seres humanos en un montón de cosas. Nunca le escribí, nunca hiciste algún tema
yo te
musical.
Te quiero contar sí, tengo una vieja canción, pero no me acuerdo, que se llama Canción para mi perro.
La canción
sí,
de no me acuerdo.
De mis 20
Pablo
años.
Neruda tiene un poema para los perros excepcional.
Sí, sí, sí. No lo conozco ese, pero y bueno,
después. Lo voy a pasar en un momento porque es maravilloso. Sería lindo ponerle música.
Hay un poema gauchesco de El Malevo, ¿no? De Osiris Castillo, Rodríguez Castillo. que recitaba también Argentino Luna, ¿no? Uh-huh. También de un perro, sí. La imagen del perro y del caballo, sí, ¿no? En nuestro acervo es muy importante. Pues es que en Mayuiz hay muchos perros callejeros. ¿Sí? Y hay una asociación muy...
Después hay, sí, hay gente que los cuida.
Te quiero contar, ¿no? Que los cuida, que los mantiene en la calle, sí, los vacunan. Y hay...
Están en condiciones de estar en la calle y también son como perros comunitarios, se llaman.
Sí, que se aquerencian. Viven, van a comer y a dormir a la misma cuadra, por ejemplo.
Claro, porque ya saben, o por ahí tienen cuchitas que les pusieron y todo,
sí,
para no matar,
claro,
los fríos.
Claro. Y hay un arreglo con los negocios que le van dando comida.
Y son perros sanos.
Perros sanos y muy buenos. ¿Sabes que son Pobre, todos muy sí. buenos? Buenísimos perros. Vas, los acaricias, te acompañan hasta colectivo, vuelven.
Sí, ya se acostumbran. Y si no lo obtenés, después te decís, uy, ¿dónde está?
Te da mucha cosa de
protección,
¿no? Ahora, sí, con el tema este tanto de la inseguridad. Bueno, que allá no pasa eso. Había un pedagogo italiano que decía que para... me parece que era Rodari, ¿no? Que decía, en Europa, cuando el tema... Sí. Para vencer la inseguridad hay que salir la gente a la calle. O sea, que la gente tiene que estar en la calle, no encerrarse. Estar en la calle. Pero es mejor que estén los perros, entonces. ¿Viste?
Sí, también es relativo, porque si después te matan el perro, o sea, que es relativo.
No, pues, bueno, ¿no? Pero... pero cuando hay presencia de la gente...
Sí, realidad, por ahí tiene otro miedo, yo qué sé, no es...
Bueno, es un tema largo, en realidad, pero...
Claro,
bueno,
que bueno, y ya se irá resolviendo de a poco.
Exacto, sí.
Hay que poner el granito de arena para todos. Las proteccionistas de mascotas voluntarias ponemos ese granito de arena que cuando un animalito necesita...
Bueno, ya entonces te contaba...
10 mil pesos por ahí para operar, si no nos quedamos al sumo. Claro. Todos ponemos un poquito, muy chiquitito,
claro,
ese granito de arena, y ahí formamos una playa.
Sí, pero aparte
lo podemos operar.
Comunitario es importante, ¿no? Nosotros somos amigos de Juan Carr, ¿no? Y él, cuando tenía que juntar, por ejemplo, tenía que juntar 10 mil pesos, ponele. A él no le importa que una empresa le dé los 10 mil pesos. Él quiere que 10 mil personas pongan un peso.
Claro, por eso, se puede. Lo que pasa es que
no
solamente,
porque no es el valor monetario, sino la solidaridad, ¿no es cierto?
Nosotros hablamos cotidianamente acá en las madrugadas con muchos cantantes, con todo, que hablamos del tema de la suerte, del éxito, del talento, del profesionalismo, de la disciplina, bueno, de los factores que conjugan como para que vos puedas ser una persona, bueno, depende de lo que quieres tener como objetivo en tu vida, ¿no?
Claro, claro, exacto.
Y hablamos con los chicos y yo siempre les digo que yo estoy segurísima que hay mucha más gente buena que gente mala. Lo que pasa es que uno
no
tiene
se
que...
juntan.
No, pero hay que buscar a la gente buena, claro. Y hacer cosas, aunque sea re chiquitita, ¿viste? Sí, muy chiquititas, sí, con la gente buena.
Sí, y la gente mala va a terminar siendo buena, pienso.
¿Vos decís?
Yo creo que sí.
¿Vos
sí,
decís?
Sí. Sí, ese para
cambio,
mí, vos sabés...
que hay, se cambia.
Ay, Daniela, yo
creo El diablito no cambió.
Y bueno, pero el coludo hay que dominarlo también. Todos los tenemos adentro también.
No, bueno.
Los buenos también tenemos la maldad adentro.
Bueno, pero no desarrollamos en cantidad.
Pero yo creo que el ser humano, a pesar de todo, es ascendente.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Por lo menos esa es mi faro, de alguna manera, ¿no? Para... Quizás también.
Que aparte, siempre poniendo un granito de arena en lo que sea, no habrá ni guerra siquiera. Lo que pasa es que el poder, bueno, viste, la cuestión del ego, tantos factores.
¿Sabes? Yo soy un gran idealista, de todas maneras, pero ¿vos sabés que es tan fácil? ¿Eso se cambia hace en cuánto tiempo? En un segundo, pienso yo, porque es una cuestión de decisión.
Claro, pero hay que ver quiénes son los que.
Pasa que quién es el que tiene que decidirlo y cuándo, ¿no? Pero es una cuestión de decisión.
Pero
y si no lo decide, quien tiene que decidirlo...
Pasa lo mismo, el poder, el dinero, el ego...
Bueno, entonces después de eso,
una mezcla de cosas
la gente ya irá diciendo después. Hay que ver. Pero bueno...
Bueno, pero hay que poner el grito de arena en lo que hagamos, ¿no?
Por supuesto.
En lo que hagamos.
Sí, sí.
Tomá un poquito de cortado y después Carlos María Zeta nos va a deleitar con uno de los temas. Algo bien alegre para que... Yo tengo una señora que está durmiendo y dice, Daniela, me quiero despertar, decirle a Carlos que... me cante o me interprete un tema musical para que yo me despierte. ¿Tenés alguna?
Bueno, igual no soy andar a los gritos, viste, aparte la guitarra. No, la guitarra es muy también.
Pero tenés una melodía que se hace como para que
alguien. Sí, puedo hacer un poquito más de ritmo.
Sí, eso lo elegís vos. 4999-0987 es nuestra línea telefónica con la cual se pueden contactar con Carlos María Zeta, pedirle algún tema, o elegir una hilachita musical folclórica que ustedes sientan identificados con su barrio, su zona, su ciudad. Y si no, lo pueden hacer por las redes sociales, por escrito, a Yahoo o a Facebook. Bueno, esta señora María se llama, María Luisa, es de Belgrano.
Vamos a cantar una chacarera.
Y se quiere despertar porque le tiene que hacer el desayuno al marido, ¿no? Todo, bueno. Entonces está medio así, como, ¿viste cuando dormitas que tenés un ojo abierto y el otro cerrado?
Está bien.
Con la boca abierta, así.
Yo te cuento, yo soy un cantor, digamos, un guitarrero. Yo me defino como guitarrero, ni como cantautor ni como cantor. En realidad, canto porque escribo. O sea, mi voz no es la voz de un cantante, sino más bien...
Pero entonás, si no podrías
sí,
cantar.
Sí, no, de todas maneras me he educado vocalmente también, pero... Lo que ejercito es el canto con guitarra, que esto es un poco, uno tiene que hacer un poquito, si me permitís dos minutos nomás, un poco de docencia, porque en el folclore está esta cuestión mucho maravillosa de las peñas y de lo popular y de lo alegre. Folclore, o la música, digamos, criolla, porque folclore sí. es una palabra inglesa, por otro lado, pero es una palabra que significa saber del pueblo, ¿no?
Bueno, pero el tango también es folclore.
El tango también es folclore, es un folclore urbano, sí, claro. Y lo que se cultiva y lo que tiene utilidad para el pueblo termina siendo folclórico, creo yo, eso lo decide el pueblo. El inconsciente de todos nosotros a través de muchas décadas, ¿no? O centurias también, tal vez se decida eso, ¿no? Pero los guitarreros cultivamos esa cuestión reflexiva. La guitarra es un instrumento tan dulce y tan hondo, ¿no?
Sí.
Y que nosotros tenemos como el mandato cultural nuestro, supongo que en todas las culturas de todo el mundo, pero sobre todo en las cuestiones así... Yo no sé cómo llamarlas, pero bueno, vamos a ponerle un mandato cultural que si lo que no es alegre es triste. Entonces, todos esos grises que hay de tanta diversidad de colores, la dulzura, lo misterioso, ¿no? Lo hondo, lo serio también, ¿no es cierto? Yo cultivo un canto serio, digamos, que llama un poco, o invita un poco a reflexionar algo, ¿no? Más allá de los ritmos,
sí.
De que sean picantes los ritmos y alegres para bailar, ¿no? No pretendo hacer bailar con una guitarra, pero bueno... Quería aclararlo porque en realidad el canto con guitarra es un canto entreverado. Yo digo que es un canto de siete cuerdas, ¿no es cierto? Las seis cuerdas de la guitarra más la cuerda vocal tuya que se entrevera. Y bueno, Gerardo Maquifalú me decía que él cantaba suave porque para no perturbar el sonido de la guitarra. Fíjate vos el respeto que tenía cuando él cantaba.
Para que no le va el tono para eso, sí.
Claro,
sí.
Claro, y era una cosa maravillosa lo que sí, sonaba. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una chacarera. Para la señora María.
Y pues ya me parece que se va a dormir hasta las 2 de la tarde.
Que se va a despertar. Ah, mirá.
María Luisa, despertate, por favor, porque si no... Se va a enojar conmigo después.
No pretendo ser un artista somnífero, sino...
Se enoja conmigo.
Pero bueno, la magia de la noche también, viste, que está bien. Vamos a hacer A usted, mi doña Maclovia.
Uy, qué lindo.
De Don Carlos Di Fulvio.
Lindo.
Mi doña Maclovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Ay, cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Ay, sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para unos los beneficios y para muchos los males. Doña Maclovia, cuando pasé por Herrera, un fueguito hacía usted en la claridad primera. Ay, ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver, ingrata que le había sido. Nadita le debe usted, si será destino fiero, solita su alma en el mundo, la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males.
Qué lindo, ahora se despertó.
Pregúntale.
María Luisa, ¿te despertaste? ¿Te vas a duchar? Bueno, escribime acá en el Facebook, poné, ¿no? A ver qué hace. 4 de la mañana, 40 minutos. Carlos María Zeta, ¿dónde va a actuar en estos días para que los oyentes puedan ir a verlo?
Bueno, el jueves 22 de junio, ahora el jueves de la semana que viene, a las 21:30 horas, en el Café de los Patriotas, que queda en Nicasio Oroño y Cucha Cucha. 21:30 es una cena y después viene la presentación mía.
¿Y esto, en esos días?
Y después el sábado que viene, ahí en el pueblo del Ingeniero Maswich, sábado 17, el día de Güemes, mirá vos.
Sí.
En la Escuela Clara de Asís hay una peña muy importante en el pueblo. Y ahí estamos, vamos a estar cantando, guitarreando un poco.
Ah, que por ahí vas a estar con tu mujer, dijiste.
Yolanda va a cantar algunas cosas también, sí, exacto.
Tipo de mediodía hasta las 5 de la tarde.
Sí, nosotros solo no, pero nosotros estaremos cerca de las 4, más o menos, sí, sí. Van a haber muchos números, sí.
Y otra manera
de muchos músicos allá, hay mucha actividad musical de músicos del pueblo que le cantan al pueblo y a la gente, a los personajes del pueblo. Que eso es muy lindo también, ¿viste? Porque muchas veces los músicos cuando empiezan tratan de cantar como más a lo lejos, ¿no? Sí. Más a lo que se pasa por radio, qué sé yo. Y de repente tenés en la esquina de tu casa o a pocos metros una historia que vos podés contar, ¿no? Si sos compositor, si sos, bueno, poeta o autor, no sé. Así que es muy lindo eso, ¿viste? Que la gente también tenga ese sentido de la localía, ¿no? Sí. De la querencia a su pequeño lugar, al terruño chiquito, ¿no? Que hay muchas historias, bueno, donde hay un ser humano siempre hay muchas posibilidades de historias, ¿no? Atravesadas por distintas cosas, ¿no?
Tipo novela o tragedias también.
Sí, bueno, historias y cosas gratas también y muy lindas y de todo. Humanidad.
Y allá además te descansas bastante más, ¿no? Me imagino.
Es otro ritmo, sí. Sí, los días parecen como más largos. Uno se levanta más temprano también, ¿no? Y los días son más largos y es otro ritmo. Aunque igual la cercanía a la Panamericana da esta cuestión de que a medida que te vas acercando, el loquero está un poco...
Está cerca el loquero,
pero no está mal tampoco, qué sé yo. Está bien. Nosotros somos gente más bien urbana, ¿viste? Así que...
Sí.
Pero bueno, este pequeño oasis que yo tengo en mi casa es algo maravilloso.
Bueno, y una manera para contactarte a vos, para contactarte o para contactarse, que es un Yahoo, un mail, un Facebook, un Instagram.
Sí, bueno, te puedo dar todo, te puedo mirar. El correo mío es...
Lentamente para que la gente pueda anotar, porque viste que la virona no funciona nunca.
No, bueno, si damos un tiempito, o si no, después lo repetimos.
Bueno.
El correo es en plural, palabrascuerdas@yahoo.com.ar. palabrascuerdas@yahoo.com.ar. Después mi página de Facebook es facebook.com/ y mi nombre completo, Carlos María Zeta, todo junto, Zeta con S. O si no me buscan, el nombre de la página es Carlos María Zeta Guitarra.
Está.
Que es el que compartimos nosotros juntos, ¿no?
Y en Instagram contigo, también.
¿No? En Instagram estoy cm.zeta.
Cm
de Carlos María, cm.zeta. Z-E-T-A.
Ah, pero sin Z, con S. Porque no es la Z de
Mi apellido es Z como las Z españolas. No confundamos. Mirá,
hacemos un lío.
Lo repito. CM.S-E-T-A. Ese es el Instagram.
Ahí está.
Bueno. Esos son mis contactos.
Sí, bueno, también. ¿Qué querés tocar ahora?
Muy bien. Después de una chacarera vamos a hacer un bailecito.
Bueno.
Que tiene una anécdota un poco divertida porque una vez estábamos de paseo en la casa de unos amigos que tenían una quinta ahí en Chascomús, con Yolanda, con mi familia, y el cuidador de la quinta era un hombre bien de allá del campo, ¿no? Estos hombres así también bonaerenses que a mí me llaman dando la atención, que eran parecidos a mi maestro de guitarra, que no hablaban mucho, pero hablaban certeramente, ¿no? O sea, como viste que es el paisano bonaerense es más un hombre muy sentencioso. y muy observador, sí. Y que cuando habla, bueno, te cuenta todo lo que observó, de alguna manera, en muy pocas palabras, ¿no? Este hombre era así, y me veo con la guitarra y dice, ¿usted no toca? Y yo, sí, sí. Y yo había compuesto recientemente, hacía poco tiempo, este bailecito. Y le digo, sí, bueno, yo compongo, mire, voy a tocar un bailecito. Un poco, yo con mis ínfulas, no sé. Y, ah, qué interesante. Me dice, bueno, a ver, métalo, oigo, ¿no? Entonces se acomodó un poco su boina, y mientras fumaba, viste que la gente fumaba un cigarrito a punto de quemarse los dedos él, ¿no? Y él seguía fumando.
Se fumaba el cigarrillo
sí,
entero.
Viste que, claro, pero siempre estaba con el puchito, ¿no? Sí. Era muy, muy particular. Y toco el bailecito, ¿no? Entonces me dice, termino, me dice, bueno, lindo el bailecito. Malambeado, me aclara. Y a mí me causó mucha gracia porque esto que hablábamos al principio, ¿no? No podía escaparme a mi mano derecha más bien de músico sudrero, ¿no?
Sí.
A pesar de que el bailecito es un ritmo del noroeste. Así que bueno, de todas maneras, cuando lo toco, se puede bailar como bailecito, pero bueno, un bailecito tocado por un hombre del sur, ¿no?
Bueno.
Bailecito popular.
Es el bailecito que queremos bailar, los pies unidos, sangre de pueblo nunca en soledad. Hay otra contradanza que nos hace enmarcar, los pies que pisan todo deseo de vivir en paz. Es cuestión de ver el destino, de poder soñar, los pies unidos al tarareo de la libertad. La irara, la rara ira. La ra 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 ira ra, los pies unidos al tarareo de la libertad. Este es el zapateo que pronto pisará al que la danza eche por tierra paso popular. Pero hay un zarandeo que no quieren mostrar, el del apremio, el de la duda en nuestro bailar. Es cuestión de ver el destino, de poder soñar, los pies unidos al tarareo de la libertad. La irara, la rara ira, la rara ira, irara. Los pies unidos al tarareo de la libertad.
Qué lindo. Sí. La forma de comunicarte contigo ya la dijimos, la querés reiterar.
¿Querés que la repita? Han ido a buscar este...
Viroma que funciona.
Un viroma que funciona.
O un lápiz que funciona. Funciona.
El correo es palabrascuerdas, todo junto y en plural, palabrascuerdas@yahoo.com.ar. Uh-huh. El Facebook me buscan por Carlos María Zeta, guitarra. Carlos María Zeta Guitarra. Y el Instagram es cm.zeta, o sea, cm.zeta es el Instagram.
Bueno, nos despedimos por hoy con qué canción, porque te esperamos el mes que viene nuevamente.
Bueno.
¿Qué querés interpretar?
Voy a tocar un malambo instrumental.
Bueno.
Bueno.
¿Es composición propia?
Composición propia, sí.
Bueno.
Sí.
¿Tiene nombre?
Malambo del Hombre Nuevo se llama.
Malambo.
Así que, bueno, Daniela.
Gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Nos vemos la próxima. Bueno, gracias a vos.